Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Pleno del Parlamento de Cantabria, que ha comenzado a esta hora del mediodía, debate este lunes, entre otros asuntos, el consumo de bebidas energéticas entre niños y adolescentes. Hoy puede ser el día en el que el gobierno regional se sume a las 7 autonomías que ya se están planteando regular la venta de bebidas energéticas a los menores, como va a hacer Galicia. De hecho, ya sabemos que los menores que tomen bebidas energéticas en Galicia se van a enfrentar a multas de hasta 3.000 euros. La venta y la comercialización de estos productos a niños y adolescentes será una falta muy grave, penalizada con hasta 600.000 euros en la comunidad gallega. Normativa que pretende entrar en vigor a principios del año que viene. Y es que las bebidas energéticas siguen en el punto de mira y la preocupación por el éxito de estas bebidas entre nuestros jóvenes no es algo nuevo. Los jóvenes consumen cada vez más bebidas energéticas y en solo un año el porcentaje de adolescentes de 14 años que aseguran haber tomado este producto en el último mes, fíjate, ha pasado del 27,8% al 41,9%. El Ministerio de Sanidad, la Asociación Española de Pediatría desaconsejan este consumo de los estimulantes entre nuestros jóvenes por ser claramente perjudiciales para la salud. Aquí nos detenemos desde el punto de vista médico, cómo preocupa el aumento de esta bebida y consumo entre nuestros jóvenes y qué daños les están provocando. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y saludo ya a la doctora María Jesús Cabero, que es la jefa de pediatría del Hospital Valdecilla. Muy buenos días, doctora. Buenos días, doctora.
Buenos días.
¿Qué problemas de salud están ocasionando? ¿Cómo les está afectando el consumo de estas bebidas a nuestros pequeños, a nuestros niños y adolescentes?
Lo más importante es que no hay para nada percepción de riesgo, ¿eh? Esto es lo más importante. No, ni siquiera refieren a veces el consumo si no haces una historia detallada. Entonces no hay percepción de riesgo ni por parte de los adolescentes o de los niños preadolescentes y tampoco por las familias. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer hincapié en que no es una cosa banal, que la cantidad de cafeína que tienen es muy elevada y que puede producir alteraciones per se o agravar también patologías que el propio niño pueda tener. Entonces yo creo que la labor de concienciación y de educación sanitaria es muy importante.
Algunos especialistas sí que apuntan a que se pueden equiparar los efectos de estas bebidas energéticas como los de las bebidas alcohólicas.
Realmente todo depende de la dosis y de la edad del niño y de si tiene patología previa, pero desde luego no se puede equiparar porque el alcohol también tiene otros efectos, pero sí que desde luego tiene unas consecuencias graves a nivel cardiovascular, a nivel de fomentar otras adicciones y a nivel de que a veces crea una cierta dependencia, así como pues las alteraciones que todos sabemos de alteración del humor, de problemas del sueño a una edad que ya de por sí es importante estos problemas.
¿Y la combinación, doctora, de estas bebidas con el alcohol?
Bueno, pues eso es un poco lo que más nos preocupa porque sí que se está extendiendo. Entonces, ese factor depresivo que tiene y de somnolencia que produce el alcohol lo contrarrestan con el efecto euforizante que tienen las bebidas energéticas. Entonces, eso hace percibir que no son conscientes de la cantidad de alcohol que toman y encima se sobreconsume el alcohol. Así que está demostrado que la combinación de ambos hace que a la larga o en el propio momento que están tomando consuman más alcohol.
El consumo habitual, siguen contando especialistas de estos estimulantes, puede producir dependencia y tolerancia, es decir, cada vez se va a necesitar más cantidad de esta bebida para obtener pues los mismos efectos.
Así es, así es. Quiere decir, como otras sustancias, como ocurre con otros estimulantes, es dosis dependiente y a veces sí se crea una cierta tolerancia, con lo cual para llegar a ese efecto euforizante que buscan o de atenuación del cansancio, pues consumen más. Entonces se entra en un círculo vicioso, se consume más, luego duermen peor, al alterar el sueño por la mañana están más cansados y aumentan el consumo y las horas de, a la que lo consumen en relación un poco pues a lo que es de esperar. Y la preocupación que tenemos es que no solo es un consumo recreativo y fuera del control de los padres, sino que muchas veces ocurre en el propio seno de la familia y la familia lo compra pues en las compras normales y no es consciente de que pues es una, son dosis muy elevadas para la, la edad de, una, claro, de un niño que no es un adulto.
O sea que crean adicción, por lo tanto, doctora.
Sí, como otras cosas sí pueden crear adicción.
¿Están siendo tratados en su departamento niños que pueden consumir de forma regular este tipo de bebidas?
Bueno, normalmente no vienen específicamente por esto, pero sí que hay niños que cuando te consultan pues por problemas de angustia o problemas de alteraciones del sueño o que acuden por otros problemas psicológicos o psiquiatras o psiquiátricos, al hacer la historia se ve que pues esas taquicardias o esas palpitaciones pueden haber estado relacionadas o desencadenadas por el consumo de una sustancia que para ellos no ofrece ninguna ventaja. Es una sustancia que aparte de la cafeína tiene mucho azúcar, induce en general a tomar otro tipo de refrescos que están, entonces la salud del niño y la salud del adolescente influye mucho en el desarrollo posterior del adulto. Entonces los pediatras y los pediatras de primaria y en el hospital somos partidarios de que el niño la bebida que tiene que beber es agua, única y exclusivamente. Es decir, no hay ninguna indicación para tomar este tipo de bebidas.
Estamos a la espera, como, como comentaba doctora, de que nuestra región se posicione en este tema. Tiene pinta que vamos a adoptar medidas como las que pondrá en marcha en la comunidad gallega a principios del 2024. ¿Qué le parece lo que plantea Galicia? ¿O se deberían prohibir y asunto arreglado?
Bueno, siempre estamos un poco en la disyuntiva de si prohibir o no recomendar, ¿no? Hay muchas sustancias que están prohibidas y se consumen, ¿no? En la edad adolescente. Entonces, independientemente de la decisión que se tome, nosotros sí que somos muy partidarios de que se haga eso, una educación sanitaria, una concienciación, pues en los colegios, en las propias familias, y como muchas veces cuando tenemos un mal hábito hay varios asociados, entonces sí que conviene pues todo, ¿no? El ejercicio, la educación de esto, el consejo antitabáquico, que vaya todo unido, ¿no? O sea, nos preocupa la medida energética, la bebida energética, y nos preocupa pues sobre todo también eso, el consumo de alcohol, el inicio temprano del tabaco, porque son edades en las que pues por la propia características de la adolescencia, la impulsividad que tienen, pues va asociado a otras conductas de riesgo.
El Ministerio de Consumo ha impulsado un proyecto de ley para prohibir la publicidad de estas bebidas energéticas por ese incremento entre chavales y creo que tiene mucha culpa precisamente esas marcas que patrocinan eventos con mucho gancho entre los más jóvenes o los influencers, ¿no? Así que los adolescentes lo toman sin control porque no tienen, ¿no?, la percepción de que puedan ser perjudiciales para la salud. Yo creo que a todos se nos viene además a la cabeza en este momento el de una de esas bebidas, de esas marcas que anuncia que da alas. Usted, doctora, cuando ve esta publicidad, ¿qué es lo que piensa? Debería ser sin duda, ¿no?, la primera medida
pues
a tomar.
Sí, yo tengo la misma sensación que cuando éramos pequeños y se publicitaba el tabaco, ¿no? Quiero decir, esas imágenes que tenemos un poco en la infancia. Y sí que habría que hacer, quiero decir, dado que los adolescentes y los jóvenes pues lo que utilizan son las redes sociales, y hay gente que sí que les influencia directamente, tendríamos que empezar a concienciar a esas personas de que teníamos que trabajar pues todos a una en todo este tipo de cosas, porque probablemente pues sería un beneficio muy grande, ¿no?, para la sociedad. Trabajar también los etiquetados y las dosis, ¿no? Es decir, que hay muchas medidas que se pueden tomar.
Claro, y seguramente, doctora, no solo bebidas energéticas, sino que deberíamos evitar, ¿no?, incluir en nuestra cesta de la compra, o al menos reducir prácticamente el consumo de algún otro tipo de alimentos.
Sí, desde luego los refrescos y las medidas azucaradas, las manufacturas, en la edad pequeña, o sea, los niños y los preadolescentes que solo consumen, no tienen poder adquisitivo para ir por su cuenta a comprarlo, pues se tendría que erradicar totalmente.
Gracias por estos minutos, doctora. Un placer.
Un abrazo, muchas gracias.
María Jesús Cabero es la jefa de pediatría del Hospital Valdecilla. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Temperatura de 14 grados en el centro de Santander. Aquí estamos en Herrera, en COPE, más Cantabria. Parece mentira, Santiago Ruiz de Azúa, con el fin de semana primaveral y con un tiempo extraordinario, como empezamos esta semana, ¿eh?
Para arreglar el lunes. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días.
Si ya los lunes cuesta.
Sí, pues, lo de hoy está siendo bastante difícil.
Con este tiempo, después, como dices, del tiempo meteorológico tan agradable que hemos tenido el fin de semana, pues parece que cuesta el doble. Y eso que es un lunes que viene, lo cierto es que muy cargado de asuntos, con un ojo puesto en Madrid por ese nuevo gobierno que hace pocos minutos ha anunciado Pedro Sánchez. Enseguida, pues valorarán el mismo tanto la presidenta del gobierno regional como la delegada del gobierno, a quien le vamos a pedir una valoración de quiénes van a estar al frente de los diferentes ministerios. Y ojo porque, al final todas las comunidades, pero Cantabria tiene dos, tres asuntos ahí pendientes de buenas relaciones con el gobierno central, y en algunas de las carteras la verdad es que los nombres que se han dado distan muy, muy mucho de ser, personas de cierta cordialidad y respeto hacia otras opciones políticas. Me viene a la cabeza el problema grave del ferrocarril que hay aquí en Cantabria, que va a tener que discutirse, fíjate tú, con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, con el perfil poco dialogante que hasta ahora ha mostrado este hombre. Ya veremos en qué termina esta historia. Otra cosa también, repite, por ejemplo, en transición ecológica, la señora Teresa Rivero, con la cantidad de problemas que durante la legislatura pasada generó al frente de este ministerio con el lobo en nuestra región y esa inclusión de este animal en el Lespre, con todos los perjuicios que ha generado y que sigue generando a los ganaderos de la región. Con lo cual, bueno, pues un dos, por no irme más allá, aspectos difíciles que va a tener que gestionar el nuevo gobierno del Partido Popular, nuevo porque lleva poco tiempo, con este nuevo gobierno que lleva todavía menos días, anunciado hoy por Pedro Sánchez. Bueno, dicho esto, mira, hay pleno ahora mismo en el Parlamento. Uno de los asuntos que se va a tratar es lo que comentabas ahora con la jefa de pediatría del Hospital Marqués de Valdecilla. El Partido Regionalista en Cantabria ha preguntado, o va a preguntar, porque el pleno ha empezado a las 12, va a ser largo porque hay cantidad de puntos, preguntas, interpelaciones, no sabremos si será por la mañana o por la tarde, pero va a preguntar si el gobierno regional va a controlar de alguna manera la venta de estas bebidas alcohólicas a menores. Yo me atrevería a decirte, Cristina, que sí lo va a hacer, porque va a seguir el paso, va a seguir el paso de otros gobiernos, además muchos de ellos del mismo color político, del Partido Popular. El más avanzado en esta línea es el gobierno gallego, ya lo tiene avanzado, ya lo ha discutido en el Parlamento, lo va a prohibir va a prohibir la venta de estas bebidas, no el consumo, porque el consumo, bueno, pues no se puede prohibir, pero sí el control a los menores, lo va a hacer a partir del próximo mes de enero del año que viene. Bueno, pues veremos lo que responde aquí el gobierno a esa pregunta que va a hacerle Paula Fernández. También pendientes de una reunión que acaba de comenzar en esta ocasión para ver el futuro de la empresa Bridgestone en Puente San Miguel. La compañía anunció la semana pasada un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. No se sabe ni a cuántos trabajadores, la planta tiene 445, ni durante cuánto tiempo. Los trabajadores han estado una semana con mucho nervio, con mucha incertidumbre. Se supone que hoy, en esta reunión que está teniendo lugar ahora mismo, se les dirá si afecta o no a todos los trabajadores, si afecta a trabajadores de alguna línea en concreto de la factoría y durante cuánto tiempo va a ser. Lo que todos tienen claro, trabajadores, empresas, interesa también instituciones es que la medida se toma porque ha descendido y mucho la cartera de pedidos de Bridgestone en estos últimos meses, podríamos decir año y medio, dos años. Bridgestone se dedica a la fabricación de neumáticos y la venta de coches no está atravesando tampoco
su mejor momento,
con lo cual es entendible la situación complicada por la que está atravesando esta compañía. También pendientes de lo que pueda pasar en San Vicente de la Barquera con esa sentencia del Supremo que no tiene ante la que no cabe recurso, prohibiendo la construcción de ese puerto deportivo que traía ya desde el 2019 sus menos. Primero las obras fueron paralizadas o el proyecto fue paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, se recurrió y ahora el Supremo ha vuelto a dar la razón a Ecologistas en Acción paralizando totalmente este proyecto. Bueno, no cabe recurso ante esto, pero ojo, porque el actual consejero de Fomento, Roberto Media, acaba de anunciar que se va a trabajar desde cero en la elaboración de otro proyecto. O sea, que está claro que las instituciones, porque el Ayuntamiento de San Vicente era el primer interesado, pero el gobierno de Cantabria, ahora del PP, antes de PSOE-PRC, bueno, pues el actual gobierno también quiere dotar de una infraestructura de estas características a San Vicente de la Barquera, y hoy el consejero Roberto Media ha anunciado que se va a trabajar desde cero en un nuevo proyecto para que San Vicente tenga su puerto, puerto deportivo, llamémosle como queramos, pero allí una instalación que permita el amarre de barcos. La verdad es que San Vicente tiene una característica a tener en cuenta para los amantes de la mar, y es que entre Santander y Gijón, y que me corrija Iván Respuela, que es de los que más sabe de cosas y cuestiones marítimas aquí en la emisora, pero entre Santander y Gijón, el de San Vicente sería el único puerto de abrigo en caso de necesidad, con lo cual el no tener una instalación que permita amarrar los veleros, los barcos, tal, pues supone un riesgo añadido a los tripulantes que en un momento dado, pues por malas condiciones de la mar o por cualquier otra razón, se vieran en la obligación de parar, de detener su barco en algún punto. Con lo cual, ese puerto podríamos decir que es hasta estratégico desde el punto de vista de la seguridad de los tripulantes. Y hoy se ha celebrado un acto, ahora mismo, un acto sencillo pero cariñoso, en la delegación de gobierno con motivo del Día de los Accidentes de Tráfico. Uh-huh. Pues ahí ha estado la madre con quien charlábamos hace unos días del chaval que murió en ese accidente mortal hace unos años en Marqués de la Hermida, que ha leído el manifiesto. Se han dado datos y así como resumen te cuento, Cris, que el número de accidentes ha crecido con respecto al año pasado y han crecido las consecuencias personales de esos accidentes también con respecto a los datos del año 2022.
Vale. Muchas gracias, compañero.
Bueno,
oye, ¿eres de los que consumen esta jornada del Black Friday? Estamos en la semana del Black Friday.
Pues me da miedo la respuesta, sí. Porque ¿por igual te fastidio?
¿Por qué no, hombre? Te hago una pregunta nada más.
No compro nada. Nada, ni en Black Friday, ni en Cyber Monday.
Ni nada de nada.
Nunca, porque siempre he tenido la sospecha de que los precios de cara a esa jornada se van inflando poquito a poco en días anteriores, para que después, cuando compras ese día pensando en que compras una ganga, en el fondo no estás comprando tanta ganga.
Pues mira, es una de las preguntas que le voy a trasladar al presidente de una de las asociaciones.
Pues estaré atento a ver qué dice, a ver si me confirma la sospecha.
Importantes, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria, esa PMK. A vuelta de pausa hablamos con Miguel Rincón.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encarga de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Miércoles 22 de noviembre, COPE Cantabria en Entrambasaguas. Vive la radio en directo desde su ayuntamiento. Te esperamos. Escúchanos desde las 12:20 en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM y en cope.es/Cantabria, por gentileza de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
En Ercos Motor Hyundai no hace falta que sea ni Black Friday ni Black Week para tener las mejores ofertas en todo nuestro stock. Tucson, Kona, Bayon i20. El Hyundai que necesites siempre al mejor precio y con la mejor financiación. Date prisa y estrena coche. Estrena Hyundai. Ercos Motor en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Y es que este 24 de noviembre llega el famoso Black Friday, pero parece, la verdad es que hace meses que la campaña comercial está en marcha, ¿no? Son muchas las marcas que incluso adelantan los descuentos del Viernes Negro al mes de octubre, incluso septiembre, ¿no? Mucho antes de una fecha tan comercial y que, por cierto, ha ido ganando año tras año adeptos aquí en nuestro país. Mira, según el último estudio de consumo navideño que tenemos en este momento en la redacción de COPE Cantabria, de Deloitte, en su día, junto con el Cyber Monday o el Ciberlunes, representaba aproximadamente el 17% de las compras navideñas. Aunque diciembre continúa siendo el mes preferido para las compras navideñas, bueno, pues parece que va perdiendo fuerza respecto al año pasado. Y la está ganando noviembre, este mes, demostrando pues que los consumidores prefieren adelantar sus compras con una concentración importante ya del 32% gracias a fechas como la de este 24 de noviembre, el Viernes Negro. Miguel Rincón, presidente de APMECAC, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola.
Buenos días.
Buenos días, ahora sí te escuchamos. Sí, bueno, contábamos que estamos ganando peso este mes de noviembre en las compras navideñas y las tradicionales rebajas de enero están perdiendo fuelle.
Sí, pues la verdad es que sí, has hecho una descripción del panorama económico clavado. Todos los datos que has dado son nacionales y van por ahí. Y bueno, otra cosa es que después a título personal compartamos esa filosofía o no, porque nos va a dar igual a los pequeños que lo compartamos que no. Son tendencias, son modas fabricadas y organizadas para los grandes distribuidores, que son los que de verdad, hacen su agosto en el otoño.
Está claro. Bueno, como experto ya nos has afirmado más de una vez en este programa que al alargar esta campaña al final solo tiene efectos negativos en el consumidor y que puede incluso llegar al agotamiento y sobre todo a la duda.
Pues sí, yo creo, a ver, que no vamos a nadar siempre a contracorriente, está ahí y es una obviedad que hay que admitirla y en la medida de lo posible el sector de comercio minorista hacer lo que pueda. Lo que pasa es que yo hago una recomendación al consumidor, que se haga dos listas. Una de verdad, eso que necesita, unas botas de agua, un abrigo básico, pero lo que de verdad, de una manera serena en su casa necesita, y después una lista de los pequeños caprichos. ¿Por qué? Porque si no se hace un consumo desaforado, que se acaba pagando, porque la tarjeta, los vencimientos, después lo notamos muchísimo, después de Reyes, los vencimientos de las compras, y es una retracción de consumo inmensa, con lo cual, cuidado. Seamos serenos, que duros a pesetas nos damos nadie, ningún comercio. Que consumamos, pero que seamos un poco más, que pensemos nuestras compras un poco mejor.
Bueno, evitar el aumento de precios que sufren algunos productos en las fiestas navideñas es un poco, bueno, el motivo por el que los consumidores, de manera generalizada, ¿no?, prefieren acogerse a promociones de este tipo. Pero, Miguel, tenemos la sospecha de que no se rebaja el producto, claro, tanto como se dice, ¿no?
A ver, es que yo digo una cosa para que no se moleste nadie. Un gran conche de marca de esas famosísimas lo tiene que comprar un distribuidor y siempre va a valer lo que va a valer. Un gran reloj numerado de una casa suiza va a valer lo que va a valer. Tenemos una obsesión con duros a pesetas y en eso se está jugando, ¿no? La obsesión de los descuentos. Cuando después de 999 te lo bajo a 97,98. Oiga, de verdad. Si el consumidor tiene que pensarlo muy bien y mirar. Es que necesitamos un consumidor que nos exija, que nos censure y que nos diga esto que también nos ha puesto usted de aparente rebaja, pues igual son dos temporadas, ¿eh? Yeah. O sea, con lo cual, que nos obliguéis, ¿eh? Que nos obliguéis los consumidores a que seamos serios, a que si de verdad es un Black Friday no es un 2% de descuento, no es un 5% de descuento, a ver si llamamos cada cosa lo suyo e intentamos que el Black sea un día o dos, no como tú muy bien has dicho, que estamos desde octubre.
Claro. Genera, dice también, otra de las encuestas que nos han llegado estos días, el Black Friday en Cantabria, 382 empleos, un 2,1% más que el año pasado.
Bueno, vamos a ver, como son también datos oficiales, vamos a respetar los datos, porque si no, estamos en una sociedad que no se respeta nada ya, porque si no lo respetan los de arriba, los de abajo, parece que vamos a seguir por esa senda. Vamos a respetar los datos oficiales. Bueno, son empleos muy temporales, de medias jornadas alargadas. A ver, el empleo, el potente le genera a la industria y después estamos en el sector servicios, sector comercio y sector hostelería. Tenemos que intentar, los que generamos empleo y los empleadores y etcétera, generar empleos estables, que la gente pueda hacer una vida con un salario medianamente digno y todo el año. Que, oye, bienvenido sea que el que refuerza su plantilla y mete tres personas, sea media jornada, menos tendrían. Y bienvenido sea, pero necesitamos otro tipo de contrataciones más a largo plazo. Cantabria tiene que ir pensando más en industria, en otro tipo de economía, no sector servicios y turismo, porque a mí me parece una tomadura de pelo eso.
Ya. ¿Cómo está entrando el pequeño comercio en esta temporada invernal, Miguel?
Pues de una manera muy complicada por dos o diez razones que lo vamos a entender todos. Hasta hace bien poco, ayer mismo, disfrutábamos de terrazas. El invierno, climatológicamente, otoño-invierno, no lo está haciendo, con lo cual la climatología no empuja. Y vamos a hablar algo muy importante, que parece ser que no se habla porque se habla solo del gobierno. Y es la renta disponible de las familias. Las familias están exhaustas económicamente. Los ahorros familiares se han volado porque, entre otras cosas, tenemos un defecto que tenemos que comer. Y el supermercado se ha devorado la economía. Con lo cual, lo siento, el gasto el energético, el supermercado, todo, tiene muy poca renta disponible y está siendo una campaña muy, muy complicada. Y de hecho, a mí me da igual, ahora sí que voy a decir que me da igual lo que digan los números, porque un simple paseo por las tiendas hay que mirar y uno ve. Cuando uno mira bien, ve. ¿Y qué ve? Las perchas hasta arriba de ropa, hasta arriba de calzado. Llenos los locales. Y otros muchos, por desgracia, estamos viendo en Torrelavega y también en Santander, que siempre parece que somos nosotros los líderes de los disgustos, los de Torrelavega, pero por desgracia el disgusto es muy grande y también le tiene la capital. Mucho local cerrado.
A esto hay que añadir pues el tiempo veraniego, ¿verdad? Que se ha alargado probablemente más de la cuenta, ¿no?
Pues sí, por desgracia, porque es que al perro pulgoso dicen que todas las moscas van y los males no vienen solos, se suelen amontonar. Y esa es una circunstancia.
¿Alguna medida que se pretenda plantear de cara a estos próximos meses? No sé si a lo mejor una reunión precisamente con el gobierno de Cantabria.
Bueno, yo la tengo pedida desde que entraron. Estoy a la espera de... yo creo que mientras no hablemos de una dinamización continua de calle, tenemos que hacer atractivas las ciudades. Yo creo que la línea de comercio que se está marcando en Santander de dinamización me parece acertada. Yo creo que tienen que continuar por ahí. Vida en la calle. Si se cubriese, y no es una panacea, que es posible, si se cubriese y acristalase la porticada, podría ser un motor cultural y de dinamización inmenso, porque necesitamos que la gente salga a la calle. Y después ya pelearemos cada escaparate y cada uno de nosotros por el público.
Bueno, nos queda apenas un minutito de charla, Miguel, pero quería que lo aprovecharas, ¿no? Supongo que para agradecer el éxito social y de participación, pues sí, también sí, en esa gala en el Rotel Real del Cáncer de Próstata, ¿verdad?
La verdad que han sido 90 participantes, que aprovecho que nos escucha mucha gente, a darles las gracias. Han sido 90 hombres que no son del ámbito de la moda, que son del ámbito de la sanidad, de la empresa, de la cultura, de la política, muchísimos. Y ha sido un lujazo de ambiente, ha sido un lujazo de concienciación, de visibilidad, para que nos hagamos todos, chicos, mayores de 50 años. Yo me lo acabo de hacer, la prueba para el cáncer de próstata es sencillísima, es una, la más mínima, es una analítica de sangre, y ha sido fabuloso, fabuloso, y aprovecho a darle las gracias.
Gracias a ti, Miguel, por la atención que siempre nos brindas en COPE Cantabria.
Gracias a COPE.
Presidente de APM CAC, Miguel Rincón, hablando de ese Black Friday que tenemos aquí en la vuelta de la esquina, bueno, el viernes de esta misma semana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Soy un desastre y no sé qué está pasando.
Manos Unidas, junto al Foyer Don Bosco, lleva trabajando 8 años para mejorar las condiciones de los niños y niñas más vulnerables de Benín. Proyectos dentro de un programa que hacen posible precisamente la protección de los derechos de los más pequeños. El gobierno de Cantabria acaba de conceder casi 89.000 euros para poder cofinanciar este proyecto, fortalecimiento de mecanismos e implementación de intervenciones de atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Es el segundo año, por cierto, que el gobierno regional financia este proyecto de Manos Unidas. Buenos días, soy Cristina Gimeno en Herrera en COPE Cantabria y tengo el placer de que me acompañe unos minutos esta mañana de lunes precisamente Blanca Renero, que es la presidenta de Manos Unidas en Cantabria. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un placer, muchas gracias. Es el segundo año, decía, ¿no?, que el gobierno financia un proyecto de estas características.
Sí, fue en el 2020, con el proyecto justamente de este de Benín, que tiene varias fases. Es un proyecto tan ambicioso, que se va haciendo en diferentes etapas. Entonces, en el 2020 se trabajó en una serie de comunas que se llaman allí, que son grandes comunidades. Tengo que decir que esto está en Alibori. Alibori es la zona norte de Benín. Y entonces se trabajó en Kandy, en Malaoye y en Gogonú. Entonces allí, bueno, pues es verdad, los niños de la calle, los salesianos, que tienen justamente lo que has dicho, pues la casa de acogida, pues hacen una labor impresionante. Nos contaban, porque hace como un mes estuvieron visitando este proyecto de servicios centrales de Manos Unidas, y nos contaban que en los grandes mercados, en las estaciones, los niños son más vulnerables, porque muchas veces, bueno, pues son motivo de tráfico, de esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen es, en estos grandes mercados, en estos sitios, sobre todo también tener en cuenta que Benín hace frontera con Burkina Faso. Burkina Faso está en guerra y muchas veces estos niños son aprovechados pues para tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, tienen unas casetas que ellos llaman baracas, que las ponen como en medio de los mercados, con juegos, con psicólogos, pedagogos y personas animadoras para que los niños se acerquen y van conociendo su identidad. Entonces, es un trabajo, un proyecto que es importante, porque participan las comunidades, las autoridades civiles, los líderes. Esto es lo nuevo que hay en esta fase ahora, que se amplía. Se amplía porque, claro, recoger un niño no significa nada si su entorno sigue siendo igual. Normalmente, en este proyecto siempre está la reinserción en su familia. Buscar la identidad, la inscripción. Son niños que nacen y no sabemos que los tenemos. Entonces, son niños que ya se van con este proyecto, se van inscribiendo en los registros civiles. Entonces, es involucrar a la sociedad que viven actualmente ahora en 3 comunidades diferentes. Las comunidades ahora que van a estar, pues también han sentido la necesidad de unirse, y de alguna manera pues es importante. Voy a decir los nombres porque conviene, son nombres africanos: Banicoara, Segbana y Karimama. Además, son nombres que aparecen, tú pones Benín y rápidamente te aparece hace claro, absolutamente claro. todo. Entonces, lo más importante de este proyecto es que los beneficiarios directos se amplían. Vamos a ampliar
hasta
500...
¿Hasta ahora han sido los niños?
Han sido los niños, en este momento 520 niños, donde ha habido una reinserción muy interesante, porque incluso se les da pues kit para que vayan al colegio. De alguna manera, a los padres también se les intenta generar recursos para que ellos puedan tener recursos económicos en mercados, en venta, etcétera, etcétera. Y actualmente lo interesante de esta fase, que agradecemos muchísimo al Gobierno de Cantabria que haya confiado otra vez en Manos Unidas para seguir con este gran proyecto, también está el Ayuntamiento de Huelva. Anda. Y también hay una parte de también de cofinanciación. Bueno, es que ya sabéis que la cofinanciación normalmente solamente es un 11% de lo que Manos Unidas
recauda.
Que hay que tenerlo muy claro, que el 88%
¿de dónde
es
sale?
De donantes. Fíjate. De colaboradores, de colegios, de las parroquias, de todas las actividades solidarias, que en Cantabria son muchísimas y que aportan todo ese 86,8%. Que la cofinanciación, que también es importante, porque también tenemos a ECI, que es de desarrollo, que es la Agencia Espacial de Desarrollo, tenemos, bueno, Administración y Autonomía. También tenemos que decir que no solamente no quiero cambiar de tema, pero también hay que nombrar el Ayuntamiento de Santander, que también cofinancia, que también el año pasado...
O sea, Gobierno de Cantabria, sí, Ayuntamiento de Huelva, sí, Ayuntamiento de Santander,
en Madrid, sí,
que en Madrid también.
Sí. El Ayuntamiento de Santander no cofinancia este, cofinancia otro, el año pasado en Guatemala, este año en Perú, también muy bonito. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo de esto que es tan interesante, pues una parte importante es que las autoridades locales y religiosas, como están... realmente estén asumiendo todo lo que se está haciendo. Y de hecho las autoridades civiles piden estos proyectos a Don Bosco, a los salesianos, para implementarlo en todas sus políticas. Luego muy interesante también es, pues bueno, que bueno, ya sabemos que en África pues a veces la cultura, las cuestiones culturales, pues está claro que las autoridades comunitarias, que normalmente son tradicionales, los jefes de los poblados, los jefes de los barrios, los sabios y los ancianos, son los que dirimen y son los que realmente deciden las cosas, con lo cual acercarse a ellos y hacer valer, bueno, pues los matrimonios de niños jóvenes, de niñas jóvenes, todas estas cosas que culturalmente pueden estar ahí entre comillas, pues que bueno, que se pueden hacer las cosas de otra manera. También tenemos, va a haber en esta fase algo muy ambicioso, alrededor de 1.323 personas que van a ser como los actores protagonistas, miembros ya, hombres y mujeres adultos, personas que están dentro del proyecto y que saben claramente qué es lo que hay que hacer con los niños vulnerables y apoyarlos a los que no lo son. Uh-huh. Y después también tenemos, bueno, pues lógicamente las madres y los padres, pues bueno, la educación, ellos lógicamente muchas veces cuando hay una carencia económica, etcétera, etcétera, pues los niños parece que pasan a segundo plano y se ganan la vida por su cuenta, en los basureros, en los mercados. Pues entonces la educación es parte fundamental, claro, Cristina. Claro. Fundamental.
Y este es un poco el objetivo de esta segunda parte, identificar la atención y el seguimiento integral, ¿no? Con apoyo psicológico incluido.
Sí.
Y la reinserción, ¿no? Familiar, educativa y socioprofesional,
sí,
para
sí,
poder
efectivamente.
Pues mejorar la vida de estos pequeños, ¿verdad?
Sí. Eso bueno. Es importantísimo. Sí.
En el Día de la Infancia.
Sí, que se me ha olvidado, que es el Día del Niño.
Que hablemos de
entonces
este
es bonito
proyecto.
Que hablemos
claro,
de los niños.
Claro que sí.
De todas maneras, Manos Unidas, en todos sus proyectos, los niños y las mujeres y las niñas fundamentalmente ocupan un papel predominante, claro. Porque las niñas son las grandes, como si dijéramos, en déficit,
está,
que
claro.
Necesitan más apoyo.
Bueno, algunos de nuestros oyentes, estoy segura, Blanca, porque estos así pueden estar pensando por qué Manos Unidas utiliza tantos recursos fuera de Cantabria y en España, donde también es evidente gente que tenemos grandes necesidades y niños en situaciones muy vulnerables.
Por supuesto. Entonces, bueno, nosotros pertenecemos, vamos, somos una institución de la Iglesia, al mismo tiempo que somos una ONG de desarrollo. Entonces, nuestro perfil toda la vida, desde hace 64 años, es siempre trabajar con las personas más vulnerables en los países en vías de desarrollo. Es una parte importantísima porque estás dando capacitación, estás dando educación para que las personas no tengan que salir de desbandada, que en sus propias localidades, en sus propios sitios tengan sus propios negocios a través de la educación, de todos los aspectos que Manos Unidas trabaja. Entonces, pues quieras que no, pues es importantísimo. Cáritas trabaja aquí, indudablemente, y Manos Unidas en los países de vías de desarrollo.
Que quede muy claro.
Que quede muy claro, sí.
Muchísimas gracias, Blanca, de verdad, un lujo contar contigo. Se aprovecha muy bien el tiempo, nos has explicado muy bien el proyecto.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, Cristina.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.